Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Estás a punto de escuchar.
Yo soy Javier Alatorre.
Las noticias con Javier Alatorre.
La vamos a pasar muy bien.
Comenzamos.
Pues así lo estamos saludando para iniciar la semana, una semana calientita por lo pronto en la Ciudad de México. No sabe qué calorón. Ahora sí, yo siempre he dicho que quienes vivimos en la Ciudad de México o en los alrededores, yo vivo en una zona conurbada con la Ciudad de México, pero también era un calorón, aunque es todavía más alto, más fresquecito, es más alto que la Ciudad de México ahí en el cerro, pero de todas formas en la tarde aquello era un calorón de miedo, y entonces se rompió récord ayer y hoy, de nueva cuenta, 33 de máxima vamos a tener para la Ciudad de México. Así es que nuestros amigos que nos escuchan en la capital del país, 98.5 El Heraldo Radio, pues mire, el sentido común, ¿no? Hidrátese muy bien, tome suficiente agua, que eso es un eterno batallar. Imagínese con este calorón, sin posibilidad de lluvia, no se ve en el horizonte cuándo va a llover. Y luego, pues las zonas donde no hay agua, o está el agua, ya sabe, todo este escándalo ahí, todo este relajo en la Benito Juárez con el agua que contaminada con algún tipo de combustible que no ha quedado muy claro. Entonces, pues imagínese usted lo que significa tener ahí un poquito de agua. La Ciudad de México no tiene una infraestructura para estos calores de 33 grados, es decir, las casas de la Ciudad de México pues no tienen el aire acondicionado como en el norte o en el sur. En el sureste del país, que la gente hace la inversión de tener un aparato de aire acondicionado, un cooler si quiere hasta ventilador. No hay, ahí en la casa no hay ventilador, hay que ir a comprar un abaniquito de piso o algo, pero era una cosa, ayer por la noche, pues tremendo, 33 grados sin la infraestructura para eso, pues imagínese. Ahora, en el transporte público, que empiezan a subir esos vapores, esos olores de la gente ahí, pues, que batalla mucho. No es que la gente sea desaseada, pues se baña por ahí como puede, con toda la escasez de agua y demás, y se sube el transporte público en el que dura horas y horas para poder llegar a sus lugares de trabajo, pues empieza así, ¿no? La referencia de la humanidad sin nada, y pues sí, es muy difícil para muchas personas. El metro puede tener una sensación térmica mucho más grande. Si afuera estamos a 33, ahorita todavía no, pero en un rato más ya vamos a llegar a esa temperatura, pues imagínese usted también las temperaturas, la sensación térmica en el metro o en el transporte público. Entonces, pues con estos calores la ciudad la pasa mal, tolvaneras, nada de lluvia, pero sí algo de ventarrones, por lo menos para que no se acumule la porquería en el aire, todas las partículas suspendidas, y que no le vuelvan a ser responsable a los ciudadanos, en lugar de estar revisando lo que sucede con la planta de la comisión, o lo que sucede con las refinerías, o lo que sucede con la serie de medidas que se han tomado para solucionar el problema de la contaminación, y que pueden decir lo que quiera, pero han pasado 30 años y no han logrado solucionar absolutamente nada. Entonces imagínense, el aire cochino, el calor a 33, batallando con agua, pues no se ve muy bonito, no se ve muy bonito para la Ciudad de México. Los camellones pues ya están secos, porque pues el agua hay que cuidarla, se sigue batallando con este tema del agua. Saludos en el norte, que también al ratito van a empezar a batallar con los recibos de la luz por el aire acondicionado, y también en el sur sureste, pues hay que estar con el aire acondicionado. Aquí no hay, Digo, sí habrá algunas oficinas, algunos negocios, ¿no?, que tienen el aire acondicionado a todo lo que da. Por cierto, este fin de semana tuvimos unas reuniones de trabajo en la Riviera Maya, unas reuniones de trabajo del Grupo Salinas. Estuvo a todo dar, la verdad, reunión con todos nuestros compañeros de las diferentes empresas que integran el Grupo Salinas. Entonces, las plenarias, las reuniones de trabajo, sean las de Leca, el Banco Azteca, la Televisión Azteca, de Tiendas Neto, en fin, de todos. Me dio mucho gusto tener la posibilidad de reunirme con todos los compañeros. Nos dieron ahí un reconocimiento que yo les agradezco infinitamente. Estuvo muy bonito. Me tomó un poquito por sorpresa, pero pues siempre hay que estar atentos. Esto de que te tome por sorpresa, yo definitivamente creo que son pocas realmente, si ponemos atención y si seguimos nuestro sentido común y si vamos trabajando, en realidad pueden ser pocas, ¿no?, las cosas que te tomen por sorpresa. Siempre hay que estar atento, siempre hay que estar alerta a las cosas de dificultad, a las cosas malas, pero siempre hay que estar atento también a las cosas buenas. Es bonito que te tomen por sorpresa, por así decirlo, las cosas buenas, como este reconocimiento de mis compañeros. Muchísimas gracias a Ricardo Salinas Pliego, a Benjamín Salinas, en fin. Fue muy, muy, muy interesante y muy propositivo. Pero hacía un frío, Miguelón, ahorita aquí nos cuentas, un fríazo en los salones, que son enormes, eran muchas las personas que estábamos ahí reunidos. Pues entonces le prendían al aire acondicionado y aquello estaba helado y yo no llevaba chamarra. Pues bueno, ayer fui a buscar una, en fin, porque sí estaba muy frío y no les da por tomar el agua con hielo, así como los norteamericanos. Pues bueno, digo, hay muchos lugares, pues sí, nuestros amigos que nos interesan en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, pues así se toma el agua, y yo prefiero el agua así a temperatura ambiente. En fin, la cosa es que hacía muchísimo, muchísimo frío. Y luego ya por la noche, cuando fue este tema del reconocimiento, que van presentando a las Pandoras, que no sabe qué gusto me dio saludarlas a todas. Subí allá al escenario, no para el palomazo, sino simplemente para saludarlas. Me caen tan bien estas mujeres y Flans. Entonces, pues dieron un show muy, muy, muy bueno. La verdad es que lo hacen con una vitalidad y con una energía sorprendente. La idea de reunirlas a Flans y a Pandora, pues la verdad es que me dio muchísimo gusto. Todo el mundo ahí cantaba y estuvo muy bien. Las reuniones de trabajo sí fueron muy intensas, muy fuertes, pero pues luego ya con Flans y con Pandora. Entonces la pasamos muy bien. Ya al rato le cuento del aeropuerto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! Digo, es un aeropuerto muy eficiente, pero salir, sí, la cosa de los taxis y eso sí están muy amafiados. Pero bueno, fue un fin de semana de muchísima intensidad. Nos regresamos rápido, luego se presentó Mist y esto, pero ese ya tenía yo muchos pendientes también en la Ciudad de México. Entonces pues nos tuvimos que regresar. Siguieron ya, digamos que de manera un poquito más relajada las cosas, pero pues ya, ahora sí que lo relajado a mí no me tocó. Había muchas situaciones que ver y que resolver por acá en la Ciudad de México, pero la pasamos muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces, a ver, hoy calorón en diferentes partes del país. Ya comienza a cambiar la temperatura. Hay que acordarnos que para esta zona del centro, para la Ciudad de México, que estaba, no sabe, así plomiza, el cielo no es azul, el cielo está plomo, hay mucha tolvanera, pues porque está todo seco, no llueve, y con el viento pues se levanta, y con ese calor de 33, pues sí está complicado. Entonces, si no tiene negocio, ¿para qué salir? Pues protéjase, de la radiación, muy alta radiación. Saludos a los compañeros, a los policías, a los agentes de policía y de tránsito, los buenos agentes, porque luego hay unos que cuando es quincena andan vueltos locos ahí quitándoles, que están ahí apoyando y trabajando, pues hay que que los protejan ahí los de la policía, que les den unos lentes o algo bueno, porque la radiación está para llorar. Y si por alguna razón tiene usted que comer en la calle, que pues no todo el mundo tiene la posibilidad de regresar a comer a su casa y de tener los alimentos, pues, ¿no? En refrigeración, o tener la posibilidad del día a día ir ahí a comprar algo, pues, para la comida, la sopa, lo que sea. Pues, y aparte no alcanza el presupuesto. Yo entiendo perfectamente bien eso, porque es muy feo que te digan, no comas en la calle. Ah, no, entonces, ¿dónde quieres que coma? ¿No? Si no va a ser en la calle, ¿en dónde? Y no deberías de comer eso, deberías de comerte un pescado, la quién sabe qué, con unas verduritas a la no sé cuánto. Sí, pues está padrísimo, nada más que cuánto cuesta el pescado. No, en un país como el nuestro, con tanto litoral y con tantas especies, tenemos que andar comprando un pescado de Vietnam que está congelado desde hace años. Cuide lo mejor posible. Si va a comer en la calle, pues que por lo menos no tenga tanta mantequita, no sé, hay que tener un poquito también de sentido común en lo que va uno a comprar, pero sobre todo que esté, pues, limpio, aceptablemente limpio, porque con estas temperaturas de 33 y los alimentos que los llevan, pues los traen en vehículos ahí, con el calor, pues se echan a perder. Entonces, por más que esté, no coma nada crudo, y si es en la calle, menos, mucho cuidado, frutita, ¿no? Mucho, mucho cuidado con todos los alimentos si es que va a comer en la calle, porque el calor está barba. Bueno, me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Muchas, muchas gracias. Fíjate que, sumado a esto que comentas del calor, de las altas temperaturas, otro tema también son los perritos, los gatos, los animalitos que de pronto se encuentran también en la calle, incluso los pájaros. Aquí en la zona del sureste, amigos, hay ahorita una campaña, que la verdad es una campaña organizada sobre todo por algunos vecinos, porque, como ustedes bien saben, pues hay muchos lugares, por fortuna, todavía de selva. Y en esta temporada de calor, que además también acá en el sureste ha sido una temporada de sequía, y le hablo Campeche, Yucatán, Quintana Roo y un poquito ya más abajo hacia el sur, por supuesto en la zona de Chiapas, hay sequía. Esto también se está complicando, y también los incendios forestales. Entonces, debido a la sequía, debido a los incendios forestales, muchos de la fauna que se encuentra todavía en estas zonas selváticas empiezan a salir en busca de alimentos, en busca de agua, en busca de protección, y empiezan a salir, a acercarse a las calles, sobre todo a las carreteras, empiezan a acercarse a las colonias, a las zonas habitadas, a las zonas pobladas. Hoy hay un llamado importante: uno, tener cuidado, sobre todo cuando uno va en carretera. Hay que tener mucho cuidado, porque precisamente de pronto esto provoca, pues, que los animalitos, pues, salgan de sus refugios, salgan de donde se encuentren, insisto, por el tema de la sequía, por el tema del calor, buscan agua, buscan fruta, buscan algún tipo de alimento. ¿Y qué decir, pues, de las, ya en las ciudades, pues, los perros, los gatos que se encuentran en la vía pública? Al final entiendo que es un problema de pronto de salud. En esta parte siempre he tenido un debate con otras personas, en el sentido de que es que nos hay que alimentar a los perros, es que no hay que alimentar a los gatos, es que no hay que, porque si no, no se van a ir. Bueno, pues por supuesto que no se van a ir. Ya no es problema de uno que el hecho de que se encuentren en la calle. Me parece que ese es otro tema. Pero hoy los pobres animalitos que se encuentran en las calles, en las avenidas, bueno, pues también de alguna u otra forma van a estar padeciendo este tema del calor, e insisto, incluso con los pajaritos. Entonces, mire, si usted es de esas personas que le gusta, pues, ayudar, y sobre todo con ese tipo de animalitos, pues nada nos cuesta poner ahí una bandejita, poner una jícara, una cubeta, con agua fuera de nuestra casa, pues para que de pronto estos animalitos también se puedan estar refrescando. Acá, por ejemplo, hay previsto sensaciones térmicas de hasta 38 grados centígrados, temperaturas de entre 31 y 33, que platicaba con Javier Alatorre en la mañana, que siempre nos ponemos de acuerdo para ver lo del noticiero. Estábamos revisando las temperaturas en la zona del centro, en la zona del Estado de México, en la zona de la Ciudad de México, pues vamos a tener prácticamente las mismas temperaturas. Y por supuesto, pues con diferencias importantes. Acá estamos a nivel del mar, pero en el centro del país, pues esas temperaturas pues suelen ser terribles. Entonces, hay que cuidarse, usar ropa ligera, también protéjase, por favor, la piel. Si no tiene esta opción de poder ponerse un bloqueador, use, tápese bien los brazos, el cuello. Hay que tener también mucho, mucho cuidado. La temporada de calor para esta temporada se prevé que sea una de las más altas, una de las más intensas en los últimos años. Y bueno, en este momento que estamos iniciando el noticiero con Javier Alatorre, por supuesto, recordarle como siempre nuestros números de contacto: 55-1490-4012. 55-1490-4012. Estoy esperando sus comentarios, sus mensajes. El tema también que hoy vamos a platicar, que vamos a estar revisando, tiene que ver con lo que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Hoy en la Cámara de Diputados hay que estar muy atentos. Hay una discusión que ha generado polémica, que ha generado controversia y una serie de confrontación de declaraciones. Porque en una reunión extraordinaria, la Comisión de Seguro Social en la Cámara de Diputados está discutiendo, y muy probablemente, recordemos que Morena y sus aliados, como el Verde, el Partido del Trabajo, pues tienen esta mayoría que les permite aprobar sobre todo pues ciertas leyes, que tiene que ver con el Fondo de Pensiones, y que ellos están denominando el Fondo de Pensiones del Bienestar. Recordemos rápidamente un contexto, qué es lo que está sucediendo o qué es lo que se propone. Y vamos a poner las dos partes, porque como de pronto no es esto muy claro, porque siempre existen por ahí las letras chiquitas y que son complejas. El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una propuesta para que todas las pensiones que se encuentren en este momento supuestamente inactivas, pensiones o un fondo de pensiones, el fondo de ahorro que se queda en las Afores, en las diferentes Afores que existen, sean, pues no quiero llamar recuperadas, no quiero utilizar el término incorrecto. Algunos dicen aseguradas, otros dicen adjudicadas, pero el tema es tomar las pensiones que se encuentran inactivas, que ascienden a 40 mil millones de pesos. Pero también la propuesta de que si usted, esto ojo, es para el Seguro Social, gente pensionada del Seguro Social y gente del ISSSTE. ¿Quiénes son la gente del ISSSTE? Pues evidentemente todos los servidores públicos, toda la burocracia que cuenta con el servicio del ISSSTE y el Fondo de Pensión del ISSSTE. Y todos los trabajadores de iniciativa privada que en sus empresas los tienen dados de alta en el Seguro Social. Que esta es otra de las cosas que debemos de tener cuidado, porque en el discurso de los diputados de Morena se dice que con la nueva ley de pensiones garantizan que 46 millones de mexicanos reciban por lo menos, después de que se jubilen, 16 mil pesos mensuales. Esta cifra, sinceramente, yo ya busqué, no entiendo de dónde la sacan, y le voy a explicar. No hay 46 millones de personas, ni siquiera en este momento, que reciban una pensión del Seguro Social. Me voy a quedar con el tema del Seguro Social. Estuve revisando y todavía por la mañana las cifras para tener la claridad de lo que pasa. Hoy en día, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay solo 4 millones de personas pensionadas. 4 millones de personas hoy en día, a la quincena o mensualmente, no sé, depende cuál sea el caso, reciben la pensión por los tiempos que estuvieron trabajando y por el tiempo que duraron y por el ahorro que tuvieron. Solo 4 millones de personas. En el ISSSTE la cifra es mucho menor. Recordemos que la mayoría de la gente económicamente activa en este país, por supuesto, de forma forma oficial, ¿no? Para no utilizar legal o ilegal, de forma oficial, que se pagan impuestos, que se rinde la declaración, que se hace el descuento vía nómina y todas estas cosas, pues son más, por supuesto, la gente que trabaja en la iniciativa privada, por lo tanto es más la gente que puede tener el derecho a una pensión del Seguro Social que del ISSSTE. Quienes trabajan en la burocracia, quienes trabajan en el servicio público, la cifra es mucho menor. Entonces, la cifra de pensionados del ISSSTE es mucho menor que la del Seguro Social. Entonces, ahí de pronto surge la primer duda de que, de dónde se saca esa cifra de 46 millones. Atención, de pronto se puede escuchar un discurso, y la verdad, un discurso ahí en un doble sentido o con verdades a medias, en donde se dice que 46 millones de personas estarán recibiendo 16.500 pesos. Perdón, señores, pero es siempre y cuando, si usted trabajó para el Seguro Social y si usted estuvo haciendo el ahorro para su pensión. Al final, lo poco que hemos leído de la ley dice que todavía dependerá de las semanas acumuladas. Y rápidamente le voy a poner un ejemplo. Si usted es una persona que cotizó en el Seguro Social 400 semanas, ¿no? Que estamos hablando de un poco más de 10 años, y llega usted a la edad de pensión, ¿cuánto le toca? Pero si usted también es una persona que llega a la edad de la pensión a los 65 años y resulta que usted trabajó 30 años de su vida cotizando en el Seguro Social y tiene más de 3.000 semanas, perdón, pues no hay la posibilidad de que esa persona en determinado momento pueda recibir la misma pensión que quien trabajó 10 años. O sea, por supuesto que sigue dependiendo de la cantidad de semanas trabajadas. Y la otra parte importante, ok, de inicio toman los 40 mil millones de las cuentas de Afore que se encuentran inactivas. Y posteriormente, ¿cómo le van a hacer para seguir solventando los pagos de pensiones? Decía el presidente López Obrador hace unos días, las utilidades del Tren Maya, las utilidades del aeropuerto de Tulum, las utilidades de Mexicana de Aviación y el dinero que se recupere del instituto para devolver lo robado es de donde vamos a sacar las pensiones. Ayúdenme a recordar, pero pues creo que de ahí también quieren sacar para la salud, creo que de ahí también quieren sacar para la educación, de ahí también quieren sacar para brindar apoyos en materia de seguridad. Y la gran pregunta, antes de irnos a la pausa, y quiero que usted me la responda, que comparta su opinión, si es tan amable, ¿ustedes creen que todas estas empresas administradas hoy por el gobierno, que están subsidiadas con nuestro dinero de pago de impuestos, algún día van a tener las utilidades suficientes para ser autosuficientes y sobre todo para apoyar en el programa de pensión? Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
Conéctate con Javier a través de Twitter, @Javier_Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos.
Son dos las denuncias que simpatizantes de Movimiento Ciudadano estarán presentando ante las autoridades luego de la violencia que se generó al exterior de una televisora cuando se concluyó con el debate de los candidatos hacia el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde se confrontaron militantes y simpatizantes de Morena con los de Movimiento Ciudadano. De ambas partes resultaron personas heridas, sin embargo, por lo pronto, desde el Comité Estatal Manuel Romo aseguró, junto con Citlali Amaya, su candidata a este municipio, que estarán respaldando las medidas que los militantes afectados deseen imponer ante las autoridades luego de estos hechos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
un helicóptero que ofrecía servicios particulares se desplomó la tarde de este domingo sobre un predio de reparación de vehículos de transporte público ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, dejando sin vida al piloto de la aeronave y a los dos pasajeros que transportaba. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la aeronave se desplomó por un aparente paro de motor. Además, aclaró que el piloto contaba con licencia de piloto comercial de helicóptero vigente al 24 de enero de 2025 y constancia de aptitud físico-física vigente el 19 de julio de 2024. Al lugar del desplome llegaron los servicios de emergencia para atender la situación y posteriormente arribó personal de investigación forense y servicios periciales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para realizar la investigación correspondiente. Por su parte, esta mañana al enviar el pésame a los familiares de los fallecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un homenaje al piloto del helicóptero, pues de acuerdo con los reportes, maniobró para no caer donde había viviendas con familias. Informó Ángel Villegas.
Sí, hombre, toda una tragedia lo ocurrió el día de ayer. Y efectivamente, muy cerca de zonas habitacionales, pero también de zonas concurridas. Normalmente los domingos por ahí hay algunas plazas, hay mercados públicos. Una tragedia espantosa. Muchas gracias a todos nuestros amigos por sus comentarios, por sus mensajes. Les recuerdo nuestro número de contacto: 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Nos han empezado a llegar también, por supuesto, a través de las redes sociales, ya lo saben, me encuentran Javier Latorre, es muy sencillo, ahí encuentran las cuentas de Javier Latorre, nada más con su nombre es suficiente. En mi caso igual, Miguel Aquino, tan sencillo, solamente pone nuestro nombre y ahí también quiero sus mensajes. Ahorita precisamente nos está mandando un mensaje desde la zona de Hidalgo, en donde ahí también, de pronto se siente mucho calor, a pesar de que ahí está Pachuca, la bella airosa, también en esa temporada empieza a sentirse bastante, bastante calorcito. Saludos en especial a nuestros amigos del municipio de Mineral de la Reforma, en Paseos de Chavarría. Muchas gracias, todos los días estamos atentos de su noticiero. Mándenos un saludo, estamos en el Tamal Loco. Ah, pues mándenos unos tamales a nuestros amigos y antojitos perrones. Qué originales con sus nombres. Pues gracias, muchas gracias a nuestros amigos del Tamal Loco. Mándenos por ahí una dotación y ya les decimos si verdaderamente están buenos o no. Un abrazo también para todos nuestros amigos en aquella zona. También nuestros amigos me mandan un mensaje de la zona de Veracruz, sobre un accidente. A ver, en este momento les voy a confirmar. Un accidente, dice, se registró un accidente sobre la autopista Arco Norte, pasando la caseta de Ciudad Sahagún, esto en dirección a Puebla. Hay dos camiones que se ven involucrados. Hay una imagen que me están mandando, se están incendiando, de hecho. Se desconoce si hay lesionados. La vialidad se encuentra cerrada en este momento en ambas direcciones. Ay, nuestro amigo nos dice, yo voy hacia la zona de Veracruz. Incluso hay un video que me están mandando que se alcanzan a observar y está algunas explosiones todavía dentro de los camiones. Bueno, pues, mucha atención, autopista Arco Norte, pasando la caseta de Ciudad Sahagún en dirección a Puebla. No sabemos si hay lesionados, pero aquí nuestro amigo nos está mandando precisamente estas imágenes, este mensaje, nuestro amigo Darío, un transportista. Muchas gracias, Darío. Él va hacia la zona de Veracruz y bueno, pues está parado por este accidente. Sí, las imágenes se ve que los dos unidades involucradas, que al parecer son dos camiones, bueno, en este momento se están incendiando. Y por el tráfico y por la... De pronto es ahí donde se complica la llegada de los equipos de emergencia. Así que, por favor, a extremar precauciones. Y bueno, vamos a revisar en este momento precisamente cómo se encuentran pues las campañas. Hoy estamos iniciando ya mes y medio después de las campañas. Para muchos empieza ya como la parte final. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador también hoy decía que después de la elección del 2 de junio, va a iniciar con su gira del adiós. Oiga, también vamos a enlazarnos en unos momentos más con nuestro compañero Armando Guzmán en Washington, bueno, en la zona de Estados Unidos, también hasta Nueva York, porque hoy en un hecho histórico para la Unión Americana, inicia el juicio penal, el primer juicio penal en contra de un expresidente, es el caso de Donald Trump. Y es de estos juicios como normalmente lo vemos, ¿no? Con su jurado y designación y todo esto, como normalmente hemos visto que suele ser en Estados Unidos. Todo por el caso de esta aventura que tuvo el expresidente Donald Trump en el 2006 y que en el 2016, al parecer a una actriz de películas porno, pues le ofrecieron un soborno por $130,000. Bueno, pues por ese y también por algunas cuestiones de fraude financiero, Donald Trump ahora será sentado en el banquillo de los acusados por un tema y sobre todo por una investigación de orden penal. Pero bueno, más adelante vamos a tener todos esos detalles, porque ya está listo Misael Zavala. A él lo conoce usted muy bien, él es reportero del Heraldo de México, y nos tiene toda la información sobre cómo están las cosas en este momento, sobre todo en actividades con Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, y Xochitl Gálvez, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD. Misael, me da gusto saludarte, amigo.
Muy buenos días, Miguel, te saludo también al auditorio. Pues efectivamente, en estos momentos, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, sostiene un encuentro con empresarios de todo el país, quienes han pedido certidumbre para la inversión. En el hotel de Hilton del Centro Histórico de la Ciudad de México, el evento de la candidata presidencial arrancó con un mensaje de Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, quien afirmó que los industriales están listos para construir a favor de México y trabajarán con quien reciba el voto mayoritario en las próximas elecciones del 2 de junio. Sostuvo que los empresarios están listos para superar la inercia de repartir culpas y entrar a una dinámica de asumir responsabilidades. El presidente de la CONCAMIN también planteó varios puntos, como la certidumbre para la inversión en el desarrollo para la nación, también una visión global para el beneficio, cuidar el medio ambiente, educar para servir y competir. Y en esos momentos, pues está hablando Carlos García, presidente del American Chamber of Commerce de México, quien también pidió apoyar en tiempos de crisis, como en lo sucedido en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Miguel, te comento también que ayer la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, en otra parte, Xochitl Gálvez Ruiz, pues realizó un evento en Camargo, Chihuahua, donde expresó que el Instituto Nacional Electoral se pasó de la raya al negarle el registro para votar a unos 40,000 mexicanos en el extranjero. Desde esta ciudad en Chihuahua, la abanderada de la oposición afirmó que de por sí fue complicado para los migrantes darse de alta en este portal que puso y dispuso el Instituto Nacional Electoral para el voto en el extranjero, y ahora pues al menos 40,000 registros están siendo rechazados y pues prácticamente están en la tablita para pues que no puedan votar en las elecciones del 2 de junio. Pidió en este sentido Xochitl Gálvez al órgano electoral que resuelva el tema y dejen a los mexicanos votar en las elecciones del próximo 2 de junio. Hasta aquí la información, Miguel, de las actividades de las dos candidatas a la presidencia de la República.
Oye, Misael, en esta parte de los extranjeros, es interesante sobre todo la reacción que hemos visto en las redes sociales de muchos de estos extranjeros, en donde decían, a ver, este proceso lo inicié hace un mes, hace dos meses, hace tres meses. También hace rato veía alguna de las consejeras que decían, bueno, pues si hay gente que no está de acuerdo con la decisión, pues bueno, pues hay instancias, pero pues meterte a un proceso, si tú estás, por ejemplo, en Dinamarca, que está tan de moda hablar de Dinamarca, si tú estás en Dinamarca, imagínate iniciar un proceso en Dinamarca contra el INE cuando estamos a mes y medio de la elección, simplemente imposible.
Sí, efectivamente, pues ahorita en estos momentos se les está dando un plazo de 20 días hasta el 5 de mayo para que pues los mexicanos que están en esta situación de alguna inconsistencia en sus documentos o muy probablemente en las firmas que dieron ellos para registrarse ante el Instituto Nacional Electoral y poder votar desde el extranjero, tienen hasta esta fecha del 5 de mayo para subsanar, como bien lo comentas, estas inconsistencias. Pero es un poco difícil porque esto pues también pues le da en el ánimo de los migrantes, de las personas que están en otros países, les da en el ánimo pues de poder pues continuar con este registro. Incluso pues sí, en el fin de semana se dieron varios reclamos en redes sociales. Los migrantes utilizaron estas redes pues para reclamarle al Instituto Nacional Electoral que pasaron sobre todo por un arduo proceso de revisión de sus actas de nacimiento, de sus firmas, incluso de sus credenciales de elector, para que se puedan registrar en este voto desde otros países fuera del territorio mexicano. Y ahora pues el Instituto Nacional Electoral les está diciendo que otra vez vuelvan a enviar sus documentos, no, o que otra vez vuelvan a realizar esta trámite, que es engorroso para algunos, porque pues también muchos de ellos están dedicados a la labor, por ejemplo en Estados Unidos, a la labor del campo o en alguna otra situación más difícil, y pues sí, los complica más en este panorama para pues un derecho primordial del votar en las elecciones presidenciales el próximo 2 de junio.
Y muchas de las decisiones del INE de haber rechazado estos registros, digo, no es cualquier cosa, y sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan y que de pronto pues han con ciertas, mira, yo todavía me encuentro mucha gente, Misael, con la actitud de nada, ¿para qué voto? Siempre es lo mismo, y ¿para qué quieren que vote? Si de todas maneras ya sabemos quién va a ganar, y de pronto, digo, algo que han provocado los mismos políticos, algo que han provocado los mismos partidos, pero también me llama la atención cómo hay muchos mexicanos que quieren votar, que quieren participar y que quieren defender ese derecho que tienen, ¿no? Y que están haciendo trámites, están invirtiendo su tiempo, valiosísimo, por supuesto, el tiempo de toda la gente, pero esas ganas de participar, y de pronto uno no entiende porque la mayoría de los problemas que se han registrado pues es por una interpretación, desde que no, es que la firma está medio rara, no, es que como que el nombre lo escribió mal, porque por lo que yo he escuchado, no sé si tú tengas otra información, pues parece que esos son los errores, o por lo menos esa es la forma en la que el INE está regresando esos registros.
Sí, efectivamente, son varias inconsistencias, pero sobre todo, como bien lo comentas, en las firmas, que si es una fotocopia de una firma, que si no es la firma legible, que si en realidad pues no están firmados los documentos, también hay situaciones con las actas de nacimiento y algún otro tipo de inconsistencias. Y pues se habla, Miguel, de 40,000 mexicanos que están fuera del país y que quieren votar, no es una cifra menor. Son 40,000 votos para alguno de los candidatos que están compitiendo en estos momentos, y bueno, también pues sí les pega en el ánimo a los migrantes, sí les pega en el ánimo a los ciudadanos, que únicamente lo que quieren pues es acudir a votar o incluso votar anticipadamente con este voto electrónico, este voto en internet, que se pueda hacer días antes de la elección. Y bueno, en estos momentos pues 40,000 personas no lo pueden realizar y van a tener que volver a realizar y a hacer su trámite ante el Instituto Nacional Electoral.
Pues ahí está, Misael, te agradezco mucho. Oye, ¿te tocó el anuncio de la gira del adiós del presidente?
No, Miguel, no me tocó.
Es que Misael de pronto también está ahí en las mañaneras muy pendientes, pero bueno, hoy creo que fue París, ¿verdad?
Fue mi compañera Noemí Gutiérrez la que estaba cubriendo esta información, y muy puntualmente igual la dio cuando el presidente de la República habló sobre esta gira ya de despedida prácticamente.
Bueno, muchas gracias, amigo, te mando un abrazo.
Gracias, Miguel, un abrazo, buena tarde.
Ahí está precisamente nuestro compañero Misael Espinosa con toda esta información. Sí, la gira del adiós, ya dijo el presidente, a partir del 2 de junio empiezo la gira del adiós. Esta gira por todo el país para darle las gracias a los mexicanos, a las mexicanas que votaron por mí, que confiaron en mí, y sobre todo para ver que la gente está contenta, dice el presidente. Bueno, pues parte de lo que está sucediendo. Por supuesto, aquí también nos mandan mensajes sobre, oye, ¿y en qué terminó todo el asunto del plantón de la alcaldía Benito Juárez? Bueno, fue un plantón que estaba en la vía de los Insurgentes y Xola, por parte de los vecinos que pues se han visto afectados, que han denunciado este tema del agua potable, este tema de la contaminación de agua, aunque todavía las autoridades dicen que no saben qué tipo de químicos o qué sustancia fue la que se mezcló con el agua, que pues ya provocó pues, algunos daños a la salud. Ya lo comentábamos, ya hay un reporte de una empresa que se dedica a instalar y a colocar filtros de agua potable en la alcaldía Benito Juárez, y bueno, pues esta empresa decía: encontramos derivados del petróleo en algunas de las tomas, cisternas y en las llaves de los vecinos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Avenida Los Insurgentes y Xola, 6 días de bloqueos, parece que ya se retiraron, pero quien tiene toda la información es mi compañero Israel Lorenzana, reportero vial, reportero que usted seguramente ubica perfectamente en la moto del Heraldo Radio. Israel, amigo, ¿cómo estás?
Miguel Aquino, es un gusto saludarte, por supuesto, nuestros amigos del Heraldo Radio. Pues como lo señalas, 6 días de bloqueo en Insurgentes Xola, el eje 4 Sur, los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, de las 8 colonias que resultaron afectadas por esta agua contaminada, que bueno, pues los llevó a manifestarse bloqueando las vialidades al no tener una respuesta por parte de las autoridades. Pues hay buenas noticias, se han retirado con la consigna de llevar a cabo diferentes reuniones con las autoridades para determinar finalmente cuáles fueron las causas que originaron la contaminación del agua. Se ha estado, por supuesto, trabajando por parte de la alcaldía, del gobierno, con algunos laboratorios para detectar exactamente qué fue lo que ocurrió. Se habla de este pozo en Alfonso 13 que tuvo que ver, y también, bueno, pues en ese sentido, poniendo manos a la obra, la Secretaría de la Defensa Nacional y también, por supuesto, la gente de la Marina han colocado algunos vehículos que llevan a cabo este trabajo de purificar el agua, estas plantas potabilizadoras de la SEMAR y de la SEDENA están trabajando en la alcaldía Benito Juárez. La gente puede llegar y llevarse un garrafón lleno de agua totalmente gratuito. Bueno, pues son parte de las acciones, también van a comenzar ya el censo, están llevando a cabo algunos censos para determinar la afectación y llevar a cabo ya finalmente el lavado de las cisternas, Miguel, en las diferentes colonias. Van a comenzar con el lavado de cisternas, nada más que hay cisternas que son muy grandes porque pertenecen a complejos de departamentos. Entonces ahorita están llevando a cabo un censo para determinar hasta dónde llegó esta afectación y con ello, bueno, pues echar mano del personal y de todas las herramientas que tienen para llevar a cabo el lavado precisamente de las cisternas. Pues Miguel, se retira el bloqueo, los vecinos estarán llevando a cabo algunas reuniones para continuar con estas acciones que ha implementado el gobierno, pero lo que sí, hasta el momento no hay una causa que ya sea determinante o que hayan detectado para pues saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Señalabas muy bien, se han detectado algunas partículas de petróleo, combustible, pero a ciencia cierta todavía no han dado un dictamen o ha habido un veredicto en esa situación, así que los vecinos es lo que pelean, que haya atención por parte de las autoridades y además que ya les digan qué fue lo que ocurrió con este tema del agua, Miguel.
Así es, la empresa Basa, con V, Basa Filtros, fueron los que hicieron este estudio y que, por cierto, adelantaban, ahorita que hablas de que ya están lavando algunas de las cisternas, decían, cuidado, mira, aquí dice, conclusión, las 3 muestras arrojaron presencia de contaminantes orgánicos derivados del petróleo en diferentes proporciones, con variación de entre un 7 y un 20%, que en presencia de cloro se pueden generar subproductos cancerígenos. Me llama la atención esto, no soy un experto, si alguno de nuestros amigos es experto en el tema, ojalá nos pueda aclarar, pero dentro de la lógica, ¿cómo vas a potabilizar o cómo vas a limpiar algo si se supone que no sabes qué es? Es decir,
claro,
¿con esta empresa atacas, dice, ¿no? Si lo mezclas con cloro, se convierte
en una reacción.
Hace una reacción cancerígena, incluso habla. Entonces, ¿con qué la vas a limpiar? Normalmente claro. Todos, cuando en alguna ocasión hemos limpiado nuestra cisterna, hemos limpiado nuestro tinaco, yo lo he hecho con mi cisterna, utilizo cloro. Entonces,
pero además, Miguel, permíteme decirte que es muy peligroso, ¿eh? La mezcla de los gases, tú y yo que cubrimos policía urbano sabemos
cuántas personas
han muerto en las cisternas por no llevar a cabo los procedimientos correctos. Hay una mezcla de gases y esto los lleva, por supuesto, a perder la vida, Miguel. Va a ser una situación compleja, lo tendrán que hacer especialistas, esto va para largo. Todavía tarda mucho, estará dando mucho de qué hablar, pero sobre todo mucho cuidado con esos procedimientos, que si son aplicados por gente que desconoce del tema, puede haber decesos,
Sí, puede haber muchos peligros. Sí, la gente no se arriesgue, por favor, hay que dejarlo en manos de expertos, pero yo insisto, ¿cómo las están limpiando si no saben ellos, porque no han dado los resultados ni siquiera, cómo se contaminó ahora?
Claro.
¿Ya se detuvo la fuente de contaminación? Porque claro, si ya vas a empezar a limpiar, significa que ya no hay riesgo de que se te vuelva a contaminar el agua. Mira, por eso es importante la claridad, por eso es importante salir a decir y dar una explicación. Hoy la gente puede estar tranquila que no se va a volver a contaminar el agua, que con lo que están haciendo es suficiente o solamente le van a quitar el mal olor. Creo que hay muchas preguntas en el aire, insisto, yo no soy un experto, a lo mejor por eso tengo tantas preguntas, pero seguramente, como también ocurre con nuestros amigos en Benito Juárez o en la parte que nos estén escuchando, pues surgen esas dudas cuando uno no es experto. Oye, había por ahí otro tema, antes de despedirnos, Israel, acerca de que se iba a presentar una denuncia masiva, ¿o no? Una denuncia que iban a presentar los vecinos.
Pues mira, es un rumor que se está corriendo, que intentan o están pensando en una demanda colectiva precisamente para que se esclarezcan los hechos, porque no han tenido respuesta. Tú lo dices muy bien, para saber cómo atacar el problema primero hay que saber qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que contaminó, porque a lo mejor es algo donde sí se necesita utilizar cloro, por decirlo, o donde no se deba usar cloro. Es importante saber qué es lo que lo contaminó, cuál es la fuente, porque a lo mejor la gente se va a poner a limpiar cisternas, pero cuando manden el agua va a llegar contaminada. Entonces, muchos estudios que además, bueno, pues no somos especialistas, yo no soy especialista en el tema, pero la gente lo entiende igual que nosotros. Antes de limpiarme, primero dime qué pasó y garantízame que no va a volver a haber contaminación, porque si no, no trabajes doble, ¿no? Pero bueno, ese tema precisamente de las demandas, estaremos al pendiente, vamos a ver qué ocurre, vamos a esperar estas reuniones con los vecinos y de ahí tomarán algunas determinaciones, Miguel.
Muy bien, pues muchas gracias, Israel Lorenzana, y lo digo abiertamente, sigue la invitación para las autoridades de SACMES, desde la semana pasada los estamos buscando, a los responsables, a los directivos del Servicio de Aguas de la Ciudad de México, para que platiquen con nosotros en estos micrófonos con Javier Alatorre. Siguen abiertos en espera de que pudieran ellos aceptar y sobre todo darnos esa explicación o darle la explicación a la gente de Benito Juárez, porque parece que ni ellos tampoco la han tenido. Israel Lorenzana, amigo, cuídate mucho, te mando un abrazo.
Miguel Aquino, te mando otro abrazo de regreso y vamos a seguir al pendiente. Buenas tardes.
Pues ahí está Israel Lorenzana. Russell Salazar en Mérida, Yucatán. Muchas gracias, saludos, Miguelón, muchas gracias. Te mando un abrazo aquí en este estado vecino. Allá también está haciendo calor, ¿eh? Y allá sí están por arriba de los 40, grados. Buenos días, Javier. Te hubieras aventado un palomazo, dice. Saludos desde Hermosillo. Ah, miren, es paisano de Javier Alatorre. Un pescado con verduras a las no sé cuánto. Saludos a Miguel. Muchas gracias, Samuel. Armando Robles desde Cancún. Ah, mira, aquí un vecino en Cancún, el que trabaja como presidente, dice como la canción de Chava Flores: con dos pesos pagas la renta, el teléfono y la luz. Quiere hacer lo mismo con lo que le llaman devolver al pueblo lo robado. ¿Sabes qué? Lo peor en este caso, Armando, que no queda claridad de cuánto se ha recuperado, para qué se está utilizando. Y recordarán que uno de los escándalos de corrupción del actual gobierno es precisamente que en el Instituto para Devolver el Pueblo Robado, pues se robaban lo que recuperaban sus propios funcionarios. Dice, ¿alguien sabe cuánto es y sus supuestas obras van a dejar utilidad si su línea aérea solo viaja con una persona? Muchas gracias, recordando la canción de Chava Flores. Saludos, Sergio, desde Monterrey. Dice López, no pasa aquí de despedida, entra en proceso, entrega, recepción a Xochitl Gálvez. ¿Eh? Tienes razón, vamos a ver qué sucede. Ah, bueno, aquí ya pensando que, bueno, le entrega recepción pues a la presidenta o el presidente que llegue para el próximo sexenio. Bueno, rápidamente una pausa, regresamos con más a las noticias con Javier Alatorre.
Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, @MiguelAquino.
Toda la información antes que los demás.
Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
El regidor de Villacorso en Chiapas, José Margay Coutinho López, fue asesinado este domingo afuera de su casa. De acuerdo con las primeras investigaciones, varios hombres armados le dispararon cuando salía de su vivienda en la localidad de Revolución Mexicana. La Fiscalía de Sinaloa indicó que ya investiga la presunta desaparición de Luis Alonso García, candidato a regidor por el partido Sinaloa.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Comienza en Culiacán y su acompañante Juan Francisco Cerón Beltrán. El gobernador Rubén Rocha solicitó el apoyo de las autoridades federales y estatales para lograr dar con el paradero de los dos hombres. En Campeche, miles de ciudadanos realizaron una marcha en el malecón para respaldar a los policías, exigiendo la renuncia de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz. También pidieron la revocación de mandato para la gobernadora Laida Sansores. En tanto, la mandataria estatal reiteró su apoyo a Muñoz a través de un manifiesto firmado por ella y todo su gabinete. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 12 centavos y se vende en 17 pesos con 5 centavos.
Bueno, muy bien. Oiga, hay... Pues un poco de preocupación de nuestros amigos lo que se está discutiendo entre los legisladores que tiene que ver con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Comentarle nada más que estamos muy, muy atentos a... Mire, aquí de lo que se trata es de que usted tenga la certeza de que cuenta con su dinero. ¿Cuál es la propuesta de la creación de este Fondo de Pensiones? Mire, un poco vino por el reclamo, sobre todo de algunos sindicatos, en particular algunas de las trabajadoras y trabajadores del sindicato de la educación, de decir, oye, pues muy bien que me estás garantizando. ¿Te acuerdas, Miguelón, que decían, se va a pagar al 100%? Y luego ya revisando la letra chiquita, pues no. Al 100% para los que ganen menos de 16 mil pesos mensuales, ¿no? Los que... para hágase de cuenta si alguien gana 8 mil pesos al mes o algo así, bueno, pues sí. Pero pues ahí hay una letra chiquita, claro que se oye bien bonito que te digan, oye, te vamos a pensionar con el 100%. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Ah, pues en esta propuesta, en esta iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar, dicen, no, pues el dinero va a salir de las utilidades del Tren Maya.
Sí. De Mexicana de Aviación.
De las utilidades ahorita, de Mexicana.
Ahorita nos escribe un amigo, pero ¿cómo van a sacar utilidades si vuela con una persona?
Exacto. Y atención, porque es ahí donde se genera la duda. Dicen, todas aquellas Afores que han permanecido inactivas, vénganos tu rey. Y entonces se armó la de Dios es grande. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Independientemente de que nosotros le estamos dando seguimiento a lo que sucede ahí en la Cámara de Diputados, usted entre en contacto con su Afore. Yo sé que para mucha gente, es más, Miguelón, hay gente, hay adultos mayores, hay gente de más de 70 años que ni siquiera sabe que tiene un Afore. Claro. O que tampoco saben en dónde está. Y lo que vamos a hacer a lo largo de la semana es ayudarle a usted a saber si tiene un Afore, en dónde está esa Afore. Ahora, el viernes le pusieron ahí unos corchetes, como dirían, unas modificaciones. Decir, bueno, nada más nos vamos a llevar el dinero de las Afores inactivas. ¿Esto qué significa? Que las personas que, a pesar de que tienen 70 años, pues siguen trabajando y siguen recibiendo ahí un dinerito, pues su Afore permanece activa. Hay otras personas que se jubilaron hace mucho tiempo o que dejaron de trabajar por alguna razón y que le ponen 100 pesitos, 500 pesitos, ¿no?, a su Afore, y esto las mantiene activas. Si ese es el caso, se supone, porque pues a la hora de la hora en la votación pues todo se puede modificar, si ese es el caso, su Afore ahí está, ¿no? Ahora, aunque se la llevara el gobierno, quiero suponer que su Afore usted la puede reclamar en cualquier momento. Tengo duda, Miguel, ¿qué pasa con los beneficiarios de las Afores? Eso sí, tengo mucha duda. Imagínate el berenjenal para que una viuda o alguna persona, quien sea, que quede como beneficiario, pues en medio de toda esta situación que puede pasar. Vamos a, que también le tundieron a los de las Amafores, pero en fin, vamos a platicar.
Fíjate, que estaba en este, bueno, a ver, se dice que hoy en día hay 40,000 millones de pesos ahí abandonados, ¿no? En estas cuentas de Afores, que de pronto escuchamos 40,000 millones de pesos y dices, pues es un friego de lana. La verdad es que, ¿cuánta gente podría recibir una pensión así? Mira, Javier, estaba revisando, por ejemplo, comentaba ahorita con nuestros amigos, que actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social solo tiene 4 millones de jubilados, señor. Yo no sé también de dónde están sacando que 46 millones de mexicanos se van a ver beneficiados con estas modificaciones y con el tema de la pensión. No me dan las cifras, no encuentro a esos 46 millones de mexicanos, y hoy en día solamente el Seguro Social tiene 4 millones, ¿no? Me quedo con las cifras del Seguro Social, porque con el ISSSTE es mucho menor. La verdad es que trabaja más la gente en el servicio público, perdón, en el servicio privado, en las empresas privadas, que en el servicio público. Pero si te pones a multiplicar 4 millones de pensionados con una en promedio de 10,000 pesos, ahí están tus 40,000 millones en un mes, Javier Alatorre. Sí. O sea, también que no nos quieran engañar que con eso van a resolver. No, no es cierto, no se resuelve. Si hoy pagas 10,000 pesos mensuales de pensión a 4 millones de personas, ahí están tus 40,000 millones.
Sí. Pues mire, es información que está en desarrollo. Nuestra tarea es precisamente pues poner todo esto muy claro. Mira, como nos dice María Vicente, que nos escucha ya en el Estado de México, dice: el presidente sabe que durante el COVID muchas Afores se quedaron solas. Los familiares no han podido hacer el trámite de retiro, no, los beneficiarios no han podido hacer el trámite de retiro por cualquier documento que les piden. Y que regresa, dice, es un viacrucis ir a reclamar la Afore como beneficiario, quiero suponer de alguna persona que falleció. Pura burocracia, los mandan a juicios. Pues, ¿quién va a pagar un juicio? ¿Quién va a tener para pagar un abogado y luego ir a los juzgados y pelearte con el gobierno? Es una cosa terrible, pero para eso estamos, María, precisamente para seguir investigando. ¿En qué vamos con todo esto, Miguelón? Hasta donde tengo entendido, pues sigue la votación, ¿no?
Sí, sigue la discusión en esta reunión extraordinaria de la Comisión del Seguro Social. Están ahí con los argumentos. Incluso, bueno, evidentemente, pues los diputados de la oposición pues dicen que hay muchos errores. Pero mira, Javier, lamentablemente en esta comisión también tiene mayoría Morena con los aliados. Yo creo que en esta comisión estará pasando y vamos a ver si se lleva a la discusión en el pleno. Pero por lo pronto, me parece que sin ningún problema va a pasar en esta comisión del Seguro Social, en esta comisión de Seguro Social que se está discutiendo. En eso están en este momento, tratando de expresar algunos argumentos y tratando de explicar pues que esto es simplemente imposible lo que se está pretendiendo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando, bueno, señor. Fíjate que traté de seguirla a través de algunas redes sociales, pero no en todo, solamente en el canal de Congreso es donde lo están transmitiendo.
Sí, pues ahí estaremos. Hay dudas, aquí seguimos revisando, pues mucha gente está preocupada. Y sobre todo, ¿sabes qué es también lo más interesante? Ver si cómo podemos ayudar a las personas que por alguna u otra razón, o las personas que se fueron allá hacia los Estados Unidos y desde los Estados Unidos pueden reclamar para los suyos un Afore, qué pasa si se queda el Afore ahí por muchísimo tiempo, en fin, y sobre todo lo más importante, que aunque se la lleve el gobierno, pues usted no pierda su dinero. Allá en Estados Unidos dicen que es un asunto también de campaña, pero pero pues bueno, ya todo, absolutamente todo gira alrededor de la política, todo gira alrededor de las campañas. Los que también están de campaña es allá en los Estados Unidos. A diferencia, por ejemplo, lo comentábamos la semana pasada, a diferencia de México, pues ahí tienen que andarle buscando para todos los cargos dinero privado. Sí existe la posibilidad, aunque prácticamente nadie toma el dinero público que se ha establecido. Ahora es dinero privado nada más que con muchos candados. Ahora, suponiendo que en México nada más se quedaran con la cantidad enorme de dinero que les damos para las campañas, son más de 35 mil millones de pesos. Más de 35 mil millones de pesos. A eso súmele el montonal de anuncios gratis. Porque dicen, no, pues es tiempo aire. No, todo eso cuesta dinero. Si le sumáramos, estamos seguros que es de los procesos electorales más caros del mundo. Allá en los Estados Unidos pues hacen cosas. Hace una semana Donald Trump ahí en la Florida, en Palm Beach, si no me equivoco, ahorita le vamos a preguntar precisamente a nuestro compañero Armando Guzmán, pues reunió una cantidad de dinero, 50 millones y medio de dólares, nada más en un baile, nada más en un baile, que les dicen, vengan todos aquí a la fiesta, tráiganse la chequera y vamos reuniendo dineros. En medio de todo eso, pues están también los juicios, que es curioso, yo no me imagino un candidato a la presidencia, sobre todo el país más poderoso del mundo, que ande de juzgado en juzgado, de juicio en juicio, con acusaciones fuertes, acusaciones serias, y parece, la percepción desde aquí, es que no le hace mucha mella. Pero el que sabe de todo esto es Armando Guzmán, que como siempre me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte.
Con enorme gusto también de estar contigo, Javier. Buenas tardes. ¡Qué líos! Y es que yo te oigo y pienso, pero qué razón tiene, porque allá es difícil imaginarse algo así. Imagínate, nosotros estamos igual. Nunca en la historia de Estados Unidos un presidente de Estados Unidos, o no solamente un expresidente de Estados Unidos, sino el candidato, uno de los candidatos principales a ser el próximo presidente de Estados Unidos otra vez, había estado en una cantidad de líos como la que está el día de hoy Donald Trump. Y hoy es importante porque es el primer juicio, Javier, en la ciudad de Nueva York. Este es el juicio para establecer si Donald Trump desvió esas aportaciones de dinero que son tan delicadas de manejar, si las desvió para favorecer a su campaña sin informarle a las autoridades electorales lo que estaba haciendo y sin declararlo al servicio de impuestos. Cuando tú lo pones junto, entonces resulta una serie de cargos criminales que son las que él está enfrentando el día de hoy. Y tú decías muy bien, esta cantidad de candados que tiene el dinero que se aporta en Estados Unidos necesita de una contabilidad, pero hasta el último centavo, para que no tengan ningún problema. Y las campañas presidenciales, que están llenas de expertos, llenas de gente que ha manejado este tipo de cosas varias veces, saben hacerlo y entonces lo controlan. Pero en este caso, la cuestión es mucho más delicada, no más delicada, sino más difícil de establecer. Porque se trata de que Donald Trump está acusado de haberle pagado a una estrella porno con la que tuvo algún tipo de relación y le pagó $130,000 para que se quedara callada y nunca le contara a nadie. Y no solamente eso, sino a una de estas parejitas de Playboy, a una de estas Playboy of the Month, a estas Playboys del mes que había en la revista, le pagó no a ella, sino que trató de silenciarla, y la mejor manera de silenciarla fue encontrarse con un amigo que obviamente le iba a hacer el favor, porque se trataba del candidato presidencial, y entonces le dijo, bueno, no te preocupes, mira, yo soy dueño de una organización de noticias, que tienes que poner entre comillas noticias, pero de una organización de noticias que se llama Newsmax. Y entonces yo lo que voy a hacer es voy a traer a esta niña, le voy a decir, mira, te voy a comprar tu historia, te voy a pagar $150,000 por ella, entonces tú me la cuentas a mí y yo ya la publico. Y lo que hizo fue matar la historia y nunca publicarla. Estas dos desviaciones de $150,000 y $130,000 son muy delicadas, y entonces ahora lo que tienen que establecer es si él lo hizo, como él dice, para evitarle la vergüenza a la familia y el tener que enfrentar a su esposa con este tipo de alegatos, y no el desviar todo este dinero, que era una forma de ayudarlo a ser elegido presidente, y por lo tanto este dinero debió haber sido declarado en público. Si tú le buscas, es un poquito rebuscado para dañar a Trump, pero bueno, eso es uno de los juicios que está en la ciudad de Nueva York, y es lo que estamos viendo el día de hoy.
Oye, pero ¿qué? Entiendo que es uno de los candidatos o el candidato más fuerte, los dos con muchos señalamientos, todo este desfile por los juzgados de Donald Trump, la actitud que se conoce de Donald Trump, que de alguna u otra manera es una ruta que él sigue, en un principio disruptiva, después pasó a la agresividad y se mantiene en eso como una de las rutas que le dé fuerza. Pero por otro lado, el presidente Biden, pues lo han acusado y lo bulea muchísimo Trump de que ya está muy grande, de que se le va la onda, de que tiene este mental fog, o no sé cómo se le dice después del COVID, ¿no?
Cierto.
¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué dicen hoy las encuestas, Armando?
Te voy a decir, dice el presidente Biden que él es el único que puede ganarle a Donald Trump. Las encuestas muestran que Donald Trump va con una ventaja muy grande, pero lo que ocurre con Donald Trump es que él no sale de su 40-43%. Cuando haces encuestas entre los republicanos, pues sí es altísimo, pero esos republicanos tienen un número reducido. La cuestión también es que hay muchos republicanos fanáticos de Donald Trump, y en el caso de Trump, sí son fanáticos de él. En el caso de los políticos, generalmente son seguidores o son gente que cree en su misma filosofía, etcétera. En este caso son fanáticos de la persona, y hay muchísimos mexicanos entre ellos, te debo decir. Yo me sorprendo de cada vez que me dicen en las redes sociales y me alegan y se ponen a defenderlo y todo. Yo digo, bueno, ¿tienen ustedes idea de a quién están defendiendo? Pero bueno, está bien, que hagan lo que quieran y es su libertad. Pero lo que pasa es que la gente que lo sigue tiene un fanatismo con él. Y este 43% de fanáticos que no los mueves tiene que aumentar, tiene que pasar del 50% para realmente poder llegar a las encuestas que realmente lo pongan en contra del presidente Biden. Otra de las cuestiones que está dañándolo es que hay mucho dinero que él está teniendo que usar para su defensa legal. En este caso hay una cierta área gris en toda esta legislación que controla estas campañas, porque él puede utilizar dinero de regalo para él para pagar por sus abogados, y estos juicios son verdaderamente costosos, son muy caros. Entonces
sí lo puede usar,
por eso no puede aumentar.
No sería el pagar los juicios, el pagar los abogados, no sería un gasto personal. De ahí se puede decir, de los donativos para campaña, también lo puede utilizar en abogados. ¿O solo en abogados, o para pagar las multas también?
Para pagar las multas, para pagar los castigos, para pagar los abogados y el proceso. Lo puede hacer mientras ese dinero sea regalo para él. Es una forma de regalarle dinero para que salga de este problema. Y en el pasado lo hemos visto con gente como el presidente Clinton, que en sus días de más líos legales, utilizó dinero también público para hacer lo mismo. Entonces hay este tipo de cosas. Ahora, en cuanto a la cuestión de la edad, te voy a decir, yo conozco al presidente Biden hace muchísimo tiempo. Yo lo he visto pasar de ser un hombre muy fuerte, muy hábil, muy ágil, a ir a lo que es hoy, y yo cada vez que lo veo, Javier, de cerca, me asusto de que lo veo más viejito. O sea, más gastado. Esta oficina los gasta totalmente, pero al presidente Joe Biden lo ha gastado mucho, y yo no sé si en realidad los demócratas se vayan a aguantar. Me dicen que sí, que no van a hacer nada, y que en agosto en la convención en Chicago no van a tratar de cambiarlo, pero a como están las cosas y como están las encuestas, podría ser que el presidente todavía tuviera oportunidad de derrotar a Trump. Ahora,
a Trump.
Finalmente, lo que es a Trump. Ahora, lo que es muy importante es que hay una parte del Partido Republicano que dice, bueno, si lo meten a la cárcel, si está en la cárcel, si es culpable 100%, yo voy a seguir con él. Y hay otro grupo dentro del Partido Republicano que dice, no, si eso pasa, entonces yo voy a ver y voy a poner las cartas en la mesa en ese momento y voy a ver si a lo mejor no voto por Biden, pero me quedo en mi casa. Entonces, ese tipo de cosas son las que se están jugando ahora, pero es una campaña jamás vista en Estados Unidos. Nunca habíamos visto esto. Y lo que estamos viendo de Trump hoy es el primer juicio. Uh-huh. Acuérdate que vienen otros tres detrás que podrían no producirse, y lo que él ha estado haciendo es empujando el tiempo para que todo esto caiga una vez que él haya sido elegido presidente. Yo no sé si lo va a conseguir con este juicio en particular en la ciudad de Nueva York. Te voy a decir, mañana, hoy están eligiendo jurados y necesitan encontrar 12 personas imparciales y 6 alternos, y estas 18 personas necesitan no tener información a fondo de lo que ha sido Donald Trump. Eso es muy difícil en la ciudad de Nueva York, en la que es muy difícil que alguien en realidad no sepa lo que está ocurriendo. Y es más difícil todavía cuando ves que en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York, pues Donald Trump no tiene muchos amigos y no tiene tampoco muchos fans. Entonces, lo que tienen que hacer es encontrar ahorita 18 personas que se digan imparciales. Mañana tendrán, hoy tenían a 100 posibles candidatos, no sé si lo van a terminar a todos. Mañana tienen a otros 100, el miércoles no están acá, el lunes y el martes próximo hay una fiesta judía y la corte no estará funcionando. Donald Trump ya nos acostumbró a que los miércoles por la noche tiene sus mítines políticos, y eso también va a ser afectado por la corte, porque fíjate, Javier, que mientras esté el juicio, él tiene que estar metido ahí en el juicio, en la corte, no puede andar haciendo campaña.
Así es. Entonces, lo vimos. Te quitamos un minuto más, Armando. Stormy Daniels, esta señorita que hace películas porno, películas para adultos, ¿por qué lo demandó?
Porque lo que pasa es que ella había hecho un trato con Mike Cohen. Y si tú te acuerdas, Michael Cohen en el año 2019, al principio del año 2019, y fue en febrero 15, si no mal recuerdo, 15, 16, 17, Michael Cohen vino al Congreso, al Capitolio, y testificó ahí acerca de lo que había pasado con esta mujer. Esta señora ha tenido relaciones o había tenido relaciones intermedias con Donald Trump, a veces sí, a veces no, y el abogado de Trump en esa época era Michael Cohen, y Michael Cohen, existe una grabación que se fue reproducida en el Congreso, recuerdo muy bien, y en esa grabación él le dijo, señor Trump, esta mujer está ahora diciendo que va a escribir sus memorias y entonces va a incluirlo usted. Entonces, la única forma de hacer que se calle es dándole dinero. Y él dijo, bueno, yo no sé cómo hacerlo. Y Michael Cohen le dijo, no te preocupes, yo acabo de vender unas casas, voy a sacar $130,000 y tú me los pagas a mí. Lo que pasa es que nunca vamos a decir que fue para eso, sino que vamos a decir que fue porque tú me pagaste asesoría legal. Y entonces eso hizo Trump. Y entonces le mintieron al servicio de impuestos y también le mintieron al servicio o a las autoridades electorales. Claro, ese es el pecado en realidad. El de Karen McDougal, que es la
mentira de Playboy, la mentira de nuevo, mentira, como a Clinton, ¿te acuerdas?
Ocultarlo es el problema.
Exacto, si no era que anduviera de novio con la muchacha, sino la mentira. Vale.
Exacto. Bueno. Y después la conejita de Playboy, pues se fue otro lío también, en el que salió el amigo y le dijo, yo te ayudo aquí. Pero después el amigo tuvo que confesar lo que había pasado. Y entonces, pues ya se supo todo el cuento. Allí estamos.
Armando, muchísimas gracias. Te vemos y te escuchamos por la noche.
Ahí estaremos, Javier. Muchas gracias.
Gracias. Una pausa y volvemos.
Conéctate con Javier a través de Instagram. @Javier_Alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
Antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Cara, fue trasladado del penal de Tepepan a su casa en las Lomas de Chapultepec para cumplir la prisión domiciliaria. El exfuncionario enfrentará desde su domicilio los procesos penales en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia por el caso Ayotzinapa. Un grupo armado irrumpió y mató a 6 personas dentro de una vivienda en la delegación municipal de La Pila, en la capital de San Luis Potosí. La Fiscalía del Estado informó que el ataque ocurrió presuntamente en una casa de seguridad del crimen organizado. Un restaurante quedó reducido a cenizas después de que varios hombres lanzaron un petardo hacia una palapa, provocando un incendio al concluir el Clásico Regio en Nuevo León. Testigos aseguraron que aficionados de los Rayados lanzaron el cohete al lugar. El incendio no dejó personas lesionadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores aconsejó a los mexicanos no realizar viajes no esenciales a la región de Medio Oriente, principalmente a Israel e Irán, tras los ataques del fin de semana. Indicaron que las acciones de asistencia y protección consular pueden verse seriamente impactadas debido a la escalada de tensiones en esos países.
Bueno, muchísimas gracias. Me están preguntando, dijo, oiga, al principio el programa dijo que le iba a reclamar a Miguelón de cuando llegó allá a la Riviera Maya. Sí es cierto, Miguelón.
Ni me pelaste a la torre. Oye, ni me pelaste.
Claro que sí, pues es que estaban, no, hubo muchísimo, muchísimo trabajo, la verdad. Muchísimo trabajo con todos los compañeros de diferentes empresas. Pero, mira, es a todo dar la Riviera Maya, como le dicen, la joya de la corona, en fin, de los grandes destinos, que ahorita le vamos a hacer otra propuesta también. Todo está muy bien, pero ¿qué cosa lo del aeropuerto? Sí. Fíjate, te cuento así rápidamente. Llegas y es como una cosa, para acá, ven, así casi te jalan. Y entonces, pues renté un carrito, ¿no? Para ir al sitio de trabajo. Dije, me voy en esta camionetita hacia, ¿cómo se llama? Hacia Playa del Carmen.
Playa del Carmen, sí.
Que es como una hora más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando rentas algo en un vehículo, nos pasa a todos los reporteros y demás, aeropuerto que llegas, ahí mismo sí, cómo no, y te llevan a un área de estacionamiento donde te dan tu vehículo, o cuando son destinos más grandes, te llevan a unas oficinas donde tienen ahí pues un bodegón donde los lavan, Y revisa que esté todo en orden y adiós, que te vaya bien. Todavía es muy lento el proceso de las arrendadoras en México, muy, muy lento. Cuando vas a trabajar a Estados Unidos, llegas, ves en una pantalla, Miguel Aquino, vaya al cajón número 36, agarras el carro y te vas. Y lo regresas, ¿no? Cuando terminas, ahí lo dejas y ya te lo cobran, tarjetas de crédito, ya no tienes que hacer filas y cosas, ya siempre y cuando hagas las cosas con anticipación y reserves y todo, ¿no? Es rapidísimo, pero que es un proceso muy lento. Bueno, para no hacer el cuento largo, de el aeropuerto, que te puedes ir caminando, yo no lo sabía, a donde te dan los carros rentados, me decían,
pero con
no,
todo y maletas. Tampoco está tan cerca.
Tampoco está tan cerca, pero es ahí mismo en el aeropuerto.
Y dentro, ¿no?, del aeropuerto.
Es ahí mismo. ¿Sabes cuánto me querían cobrar para llevarme a recoger el carro? $1,000. Le dije, ¿pero qué te pasa? No, pues yo no soy el dueño, yo nada más. $1,000 para llevarme a recoger el carro dentro del aeropuerto. Bueno. Les dije, me dice, no, pues a mí no me regaña, esas son las instrucciones que a mí me dan. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Hazme el refregado favor. Ahí mismo de donde sales, que te agarran atarantado porque pues tú no sabes, a la oficina de la arrendadora.
Si me hubieras hablado, yo hubiera ido por ti. Pero no, Miguel, me pelaste a la torre.
Es un minuto 20 segundos para llegar a donde está la arrendadora. 3 minutos, pon tú. 3 minutos. Y te llevan con un camioncito. Pero me decían, no, el camioncito se va a tardar. Un caos. Sí, la verdad, hay una mafia muy fuerte en ese sentido. Todo está muy bonito, pero por alguna razón, tenga mucho cuidado cuando vaya a la Riviera
Maya. El transporte mucho, público mucho es la piedra en el arroz en la Riviera Maya.
Sí.
El tema de los taxistas es algo que está impactando, Javier.
Sí,
impactando. Terrible, o sea, terrible, sí es algo que está complicando, pero pues nadie hace nada. En el aeropuerto, pues es federal. Ni la Guardia Nacional, pero no llegues tú con tu vehículo particular a esperar a una visita, porque claro, en 2 minutos ya tienes encima a la Guardia Nacional, que, claro, oye, espérame, ya está saliendo, muévete. No, es terrible lo que sucede en el aeropuerto.
Terrible. Mejor vamos a Aguascalientes.
Vámonos
a la Feria de San Marcos, señor productor, pónganos a la Feria de San Marcos. Qué bonito es Aguascalientes. Y hace rato que no hemos podido ir a la Feria de San Marcos, que si no me equivoco, arrancó este fin de semana. Ahorita te iba a dar más o menos el cartel, el elenco. ¿Qué quieres, Miguelón? ¿Qué quieren, amigos? Hay de todo, de todas las presentaciones, el Karim León, la María José, el Emanuel y Mijares, que cómo trabajan, quién más, la Yuridia con su chorrón de voz, Fuerza Régida, que esos cómo han tenido problemas para presentarte, Frontera, que son muy buenos. Yo no sé si van a invitar al Bad Bunny, porque quién sabe qué habrá pasado ya con el Bad Bunny. En fin, no nada más es eso. Hay muchísimas actividades. Saludos a Tere Jiménez, la gobernadora, que ya desfiló ahí todo el fin de semana, pero esta tarde vamos a platicar con Gloria Romo. Ella es la secretaria de turismo allá en Aguascalientes. Gloria, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier, qué gusto saludarte y compartir contigo lo que Aguascalientes tiene para toda la gente que nos visita en esta Feria Nacional de San Marcos.
Bueno, por lo pronto no nos daríamos abasto si queremos ir a tu... ¿Cómo logran convocar? ¿Cómo le hacen? No sé con cuánto tiempo de anticipación se checan las agendas o cómo logran pues reunir a tantas personalidades, a tantas estrellas.
Fíjate que es muy importante porque hay un grupo que es el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, quien se encarga de toda la logística y crear esta más fabulosa feria, quien se pone en contacto con los artistas, quien le da seguimiento y forma, y sobre todo arma la logística que se requiere para tener más de 2,000 eventos a disposición en esta Feria Nacional de San Marcos, que empezó efectivamente el 13 de abril y que concluye el 5 de mayo. Así que para que toda nuestra gente bonita que nos escucha sepa que todavía tiene oportunidad de venir a Aguascalientes y vivirla y disfrutarla.
Que además el aeropuerto muy cómodo y demás para quienes viajen por avión, pero pues estás también en un destino estratégico que llegas perfectamente bien por carretera.
Y déjame presumirte que la Central de Transportes de Aguascalientes actualmente acaba de tener una remodelación para que todo aquel que llegue a nuestro destino se sienta cómodo, que pueda sentir la limpieza de una gran central camionera y donde además pueda sentir que ya lo están esperando, el transporte, los taxis y toda la gente que está al pendiente de su llegada.
Oye, ¿y cómo le hacen con eso? Hace un momento, antes de platicar contigo, hablábamos de cómo en diferentes partes del país pues el transporte público, taxis y demás se han convertido en una calamidad. En eventos tan grandes como la Feria de San Marcos, ¿cómo garantizan que no vayan a sorprender al visitante, no nada más el taxista en algún negocio, algún restaurante, o que le vendan boletos, la reventa de boletos, en fin, debe de ser complicadísimo?
Pues como todo destino, siempre tenemos estas complejidades que vamos cuidando con diferentes dependencias y lo hemos estado haciendo muy bien. Bueno, con estos 2 días de inicio, en donde tuvimos una cuenta regresiva con un DJ muy famoso de Holanda, Don Diablo, tuvimos la oportunidad de recibir en ese recinto que es ha abierto al público de más de 50,000 personas. Imagínate todo lo que implica eso. El día de también el fin de semana pudimos hacer el recorrido peatonal con nuestro estado invitado, que es Coahuila, y también con nuestro país invitado, Uruguay, y toda la oportunidad de poder caminar esta feria, que son más de 49 hectáreas, lo que implica. Entonces hay una gran logística, dispositivo, pero sobre todo mucha disposición de la gente de Aguascalientes para poder recibir, atender con mucha calidez a todo el que nos visite. Desde el transporte público, tenemos un transporte que se llama el San Marquito, que va recorriendo distintos puntos de la ciudad para poderte conectar de un punto a otro dentro del perímetro ferial, de tal manera que si tú vas al Foro de las Estrellas, que es el máximo lugar donde tenemos espectáculos gratuitos, que este año viene Sting para nosotros, viene Il Divo, Plácido Domingo. También va a estar Alejandro Sanz, va a estar Enrique Iglesias, va a estar Toto. Imagínate todos estos grupos que nos visitan.
Sí, la gente viendo, estoy viendo aquí la lista, pero ¿cómo? Es que, a ver, sí, lo decías, mira, tienes Sting, tienes a Cristina Aguilera, hablando de talento internacional, ¿no?
Internacional,
a Cristina Aguilera, al Plácido Domingo, al Enrique Iglesias, ¿quién más está? Yatra. Bueno, están todos, pero además, y el Divo. Pero además, bueno, pues Alejandro Fernández, que yo imagino que ya está todo vendido, la original banda El Limón, que yo imagino que ya va a estar todo vendido, pero pues igual la gente se puede acercar. ¿Cómo han dividido todo esto? ¿Son diferentes foros? Una cosa es, por ejemplo, el Palenque, y otra es este Foro de las Estrellas.
Sí, mira, el Palenque regularmente es el primero que sale a la venta y es el que se vende. Por ejemplo, hoy en el Palenque te vamos a tener a Brincos Dieras, que es a las 11 de la noche. Es el espectáculo, la variedad del Palenque. Mientras tanto, en el Foro de las Estrellas, a las 9 de la noche son los espectáculos. El día de hoy tenemos a Julio Preciado. Y también tenemos otro foro, el Foro del Lago, en donde vienen otros artistas alternativos como Resorte, Folsom, Speak Out. Y este foro también es gratuito y está en otra área de la feria. Entonces, son 7, 8 foros diferentes en donde hay actividades. El foro
a diferentes horas, nada más es en la noche.
Exactamente, tenemos diferentes horarios, también tenemos actividades a mediodía en la Isla San Marcos para todos los pequeñines, las visitas a la ganadería para que conozcan todo lo que tenemos en materia de ganadería. Vienen competencias de caballos de cuarto de milla. Entonces son espectáculos complementarios. Obviamente el deporte mexicano por tradición, la charrería, también tiene importantes charreadas en uno de nuestros recintos más nuevos, que es la Arena San Marcos, que está ubicado dentro de la Isla San Marcos. Así que no hay pretexto para venir a Aguascalientes, porque se la pueden pasar muy bien. Además, déjenme decirles algo. Estamos cumpliendo 100 años de historia de Aguascalientes en torno al centenario de Reinas. A todas las reinas se les está haciendo un homenaje, porque son 100 años. El día sábado coronamos a nuestra reina número 100. Entonces es importante que sepan toda la historia, cómo se ha desarrollado, y las mujeres que todavía nos acompañan en vida hicieron también una presentación muy bonita acerca de su trayectoria. ¿Cómo ves, Javier?
No, pues hay para todo, y es toda una tradición, es una referencia. Qué bueno que estamos ávidos de buenas noticias, ávidos de que la gente recupere las calles, recupere su vida, ¿no? Cuando no es la inseguridad, es el COVID, es las campañas, en fin, que ya nos den un respiro y vámonos todos a la Feria de San Marcos del Mérito Aguascalientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier, a ti y a todo tu auditorio por escucharnos y porque sepan que aquí en Aguascalientes siempre lo recibiremos con los brazos abiertos.
Gloria, pues vamos a estar atentos. Si no tienes inconveniente, te estaremos molestando ahí para que nos cuentes de cómo les va con los conciertos y demás. Y saludos a Tere, por favor.
De tu parte, con mucho gusto se lo hacemos llegar a Tere.
Gracias, Tere Jiménez, que es cuando digo saludos a Tere, es a Tere Jiménez, la gobernadora de allá de Aguascalientes. La verdad me cae muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está la
la invitación. Uh-huh. Oiga, señor.
Hay novedades. ¿Cómo
vamos, Miguelón? Ya terminó la votación en esta reunión. de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, con 19 votos a favor y 10 en contra, se aprueba la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que, como ya lo hemos mencionado, contará para su operación con ahorros no reclamados de las Afores, sobre todo por parte de trabajadores mayores de 70 años, en el caso de quien tiene su cuenta en el IMSS, y 75 en el ISSSTE. Ha sido aprobada y bueno, pues vamos a ver qué resulta y sobre todo, bueno, a conocer más detalles de lo que acaban de aprobar Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, los aliados.
Bueno, pues mire, lo vamos a retomar, lo vamos a revisar y lo más importante es que usted no se sienta en riesgo de perder su dinero. Y vamos un paso más atrás, ¿por qué no se ha reclamado ese dinero? Es por burocracia, lo tiene que reclamar la titular, el titular o sus beneficiarios, en fin, hay muchas dudas y, a ver, hay muchas personas, Miguel, que ni siquiera saben que tienen esa Afore y que tienen ese dinerito. Entonces, vamos a buscar a las personas que nos puedan ayudar en ese asunto, en ese tema. Era un calorón ayer, es un calorón hoy. En la Ciudad de México ya ve, hay mucha gente, yo estoy seguro que mucha gente allá en el norte que nos dicen, ay, con tan poquita agua se están ahogando, pero pues es que es mucho calor, la Ciudad de México no tiene la infraestructura de pronto para resistir temperaturas superiores a los 30. Berenice Peláez, meteoróloga de la Conagua, ¿cómo estás, Berenice? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos.
Oye, ¿qué pronóstico tenemos para hoy?
Mira, para hoy en la Ciudad de México se va a mantener en general la primera onda de calor que está afectando gran parte del territorio nacional. Para, como te comentaba, para la ciudad, el pronóstico hoy estamos esperando una máxima de entre 31 y 33 grados Celsius. El día de ayer se registraron 32.9 aquí en el Observatorio de Tacubaya y esto significó que se rompió el récord histórico para un día como ayer, para un 14 de abril, que la temperatura era de 32 grados en 14 de abril de 1998 y se alcanzaron 32.9. Para este día las condiciones, digamos, podrían ser muy parecidas. El pronóstico es de 31 a 33 y para un día como hoy, igual en 1998, se registraron 31.6 grados. Entonces esperaríamos que este día también se pueda alcanzar y romper la máxima histórica.
Se rompa un récord de esa ola de calor que nos va a acompañar el resto de la semana.
Así es, esperamos que continúen estas temperaturas hasta el día viernes. Para la Ciudad de México el pronóstico se mantiene entre los 30 y los 32 grados Celsius.
Oye, y las lluvias que nos esperaremos hasta el Día de las Madres, ya ves que de pronto hay algún chipichipi el 10 de mayo, que a veces puntual, a veces no, pero no se ve en el horizonte cercano lluvia.
Para la Ciudad de México, sí, fíjate que hoy el pronóstico es de lluvias aisladas, principalmente hacia la porción sur de la ciudad, y este pronóstico de lluvias aisladas, que es como estas lloviznas, nosotros lo medimos en acumulados en milímetros, de 0.1 a 5 milímetros, va a prevalecer para los días de hoy y mañana, y a partir del miércoles ya se observa un incremento en la precipitación. Estamos pronosticando algunas lluvias y chubascos tanto el miércoles como el día jueves.
Bueno, pues esa es una buena noticia porque la ciudad está seca absolutamente. Por lo pronto es muy probable que hoy se rompa de nueva cuenta récord si se llega a los 33 en diferentes zonas, no es parejo, ¿no? En diferentes alcaldías donde ya se dispuso una alerta naranja y pues nada, Berenice, yo supongo que hay que atender al sentido común, ¿no? Con este tema de las altas temperaturas y sobre todo vigilar a las personas más vulnerables, los adultos mayores que no piden agua, pues hay que tenerlos hidratados, o a los niños que llegan así con los cachetones de la escuela, pues tenerlos hidratados aunque no pidan agua.
Así es, nuestra primera recomendación es que justo atiendan las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, en nuestro caso para la Ciudad de México, pero en general cada entidad tiene sus propias recomendaciones y también que si pueden vestir con cubriéndose la mayor parte del cuerpo y de preferencia de colores claros, eso también ayudaría.
Oye, dime algo, sí tenemos temperaturas ya de 40, 45 en otras entidades, ¿no?
Sí, incluso las máximas registradas el día de ayer, tenemos un registro en Choex, Sinaloa, de 41.2 grados Celsius, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 40.4 grados, en Arriaga, Chiapas, 39.1, y de ahí ya un poquitito más bajas, pero ya tenemos los registros por encima de 40 grados.
Pues atender todas las indicaciones. ¿Cómo podemos seguir la información de meteorología de la Conagua?
En las páginas oficiales, en el Twitter como Conagua-Clima, estamos, así nos pueden encontrar en Twitter, y en la página incluso se va realizando pronóstico a corto plazo en la página oficial del servicio. Sí, es smn.conagua.gob.mx.
Berenice Peláez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Gracias, buenas tardes, buenas y calurosas tardes, Miguel. ¿Qué se te antoja con este calorón? Tú estás fresquecito, tú por allá,
sí, ¿no? Sí, fíjate que sí, digo, aunque ya estamos de pronto por encima de los 30 grados, pero sí es un calor distinto, señor. Tenemos viento todavía por acá.
Sí, eso está bueno. Entonces, ¿qué te van a dar? ¿Sopita o qué? ¿Cómo qué será bueno?
Fíjate que me decía tinga de pollo, señor, vamos
una
a comer hoy.
Tinga. Ah, que en tostadas o así.
Tostadita, no, una tostadita, ¿no? Una tostadita, una tinga. Esa no tiene que ser muy caliente ni muy fría, está fresquezona.
¿Es la pura tostada con la tinga cocinada o le pones frijolitos?
No, pues tus frijolitos ahí, refritos, cremita. Frijolito, acá sabes que queso rallado es difícil conseguir, acá hay mucho queso cotija y le da un sabor.
Me hubieras dicho y te llevaba pan de madre, te llevaba queso.
Así como, creo que ya voy a cumplir otra vez años y sigo esperando mi pastel. ¿Qué te digo del Día de Muertos? Pero bueno.
Se me quedó en el taxi carísimo.
No, ahí lo deja. Oye, Javier, antes de irnos, fíjate que en la Suprema Corte de Justicia se acaba de concluir ahí un amparo. A ver, un sujeto se sube a una unidad del transporte público, cuchillo en mano, amenaza, asalta a la gente, los despoja de sus pertenencias. Le dan una sentencia de más de 26 años de prisión. Este sujeto, pues, no está de acuerdo con esa pena y solicita ahí una revisión que termina en un amparo, diciendo que se había incrementado la pena por ese delito por el hecho de que había sido cometido en un transporte público. Fíjate que hoy la Corte está dejando asentado que se vale incrementar las penas cuando el delito de robo se comete con violencia y en un transporte público. Así que este sujeto que asaltó a varios pasajeros en el Estado de México a bordo de una combi, ratifican su sentencia de 26 años y 3 meses de prisión. Y me parece que esto es un avance muy importante, sobre todo por la cantidad de asaltos que hay en el transporte público y en donde seguramente en este momento alguien está siendo asaltado, alguien está siendo amenazado con la famosa frase de ya se la saben, celulares y carteras, aunque unos candidatos de Morena lo vean como una burla o lo vean como algo
divertido.
¿De
dónde era la candidata que empezó?
De Puebla, señor, diputada. Quiere ser diputada por un distrito de Cholula en Puebla. Nay o Nayeli Salvatori, me parece, para que no se les olvide a nuestros amigos en Puebla, que fue la que estaba haciendo la bromita con sus compañeros. Así es, Nayeli Salvatori. Quiere ser diputada local del distrito 18 en Cholula, en Puebla, y es la que se burlaba o bromeaba con el ya se la saben, celulares y carteras.
Pues miren, atención a los rateros bandidos que se suben al transporte público, 26 años de cárcel, ¿eh?
Sí.
Y luego no salgan como la mamá de uno de los rateros que estaba llorando, que dice, ay, mi hijo salía a diario, nada más salía a hacer su trabajo, que era robar en el transporte, y me lo mataron. ¿Cómo? ¿Cómo que su trabajo? ¿Cómo? Atención también con eso de andar justificando a los bandidos y rateros. Entonces, eso, que si no tiene inconveniente, lo trataremos mañana, porque ya nos pusieron la guitarrita. Miguel Aquino, muchas gracias.
Señor, excelente tarde, buen inicio de semana para todos. Gracias.
Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero 10:30 en Hechos. Buenísimo que va a estar. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.